Y con los acordes de esta música comenzamos nuestra escapada por el mundo. Nos vamos a descubrir un nuevo destino internacional. A un sitio de esos también que es diverso, donde la luz es protagonista y donde sus paisajes conquistan al viajero. Un lugar amable de tradiciones y de raíces, y un lugar donde su gastronomía también adquiere un gran protagonismo, donde el golf también es un deporte que está muy arraigado entre sus pobladores y en los viajeros que van hasta esta parte de Portugal. Nos vamos al Alentejo. Cultura, pueblo, romanticismo, palacios, castillos, enclaves naturales. Estos son algunos de los ingredientes que tiene nuestro siguiente destino. Un destino, una excursión, un viaje que esta semana nos va a llevar por dehesas y por paseos de corcho y viñas. Un lugar rico en patrimonio, donde el Imperio Romano dejó su huella. Un destino muy cerquita de nosotros. Nos vamos al Alto Alentejo.
Villas, castillos y fortificaciones. Así es el Alto Alentejo. En la dehesa alentejana, el suelo de corcho, de viña y aceitunas se extiende por el interior de Portugal hasta tocar la frontera extremeña. Un territorio inmenso de terrenos cultivados, salpicado por villas y alguna pequeña ciudad. Tierra de monumentos megalíticos, yacimientos romanos, castillos medievales y fortificaciones, herencia de una historia convulsa que ha visto pasar civilizaciones bajo un sol, en verano, abrasador donde los haya. Cantan las cigarras entre las encinas, más allá del río Tajo, Alentejo, la expresión que da nombre a la región más grande y menos poblada de Portugal, con tan solo 800.000 habitantes. Es un territorio agrícola de clima seco y cálido y de cielos limpios y estrellados que vive de la viña, del cereal, el olivo y el alcornoque. Aquí, el corcho se cosecha a mano para hacer tapones de vino y todo tipo de productos que encontramos a la venta, no solo en la región, también en todas partes del país, como bolsos, sombreros, monederos, colgantes y objetos de decoración.
Pero cómo me gustan los acordes de esta guitarra. Acordes que nos están trasladando al Alto Alentejo. Una región rica en patrimonio histórico y natural.
Pues sí, aquí convergen las cuencas del Tajo, el Sado y el Guadiana, los ríos más largos del sur de Portugal, y esto convierte el Alentejo en zona de paso, habitada desde tiempos inmemoriales, como certifican los numerosos dólmenes y menhires prehistóricos de la región, que alberga una de las mayores concentraciones de Europa. Música. nuestro recorrido descubriremos villas reales, conventos, fortalezas defensivas y castillos medievales, hoy en día escenario de conciertos internacionales de música clásica, donde degustaremos una singular gastronomía marcada por una de las exquisiteces portuguesas, el bacalao à brás.
Y para ahondar un poquito más en este destino, tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la revista Cutravel, Ángel Vigorra. Es él el que nos ha aproximado con este gran reportaje a esta tierra maravillosa. Ángel, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, equipo.
Bueno, un sitio maravilloso de villas, castillos y fortificaciones. ¿Por dónde iniciamos el recorrido?
Pues mira, verás, el recorrido lo vamos a iniciar esta ruta alentejana desde Évora, que fue capital de los celtas que habitaban esta región hace 5.000 años. Y le dieron este nombre, precisamente, Débora, nombre que se ha mantenido a pesar del intento de los romanos, como tú bien has dicho a la introducción, que también la colonizaron, de rebautizarla como Liberitas Julia, de la cual de esa época quedan algunos vestigios, como el templo de Diana, que lo encontraremos justo al lado de la catedral, en Débora.
Además, una localidad muy cerquita a la frontera con España, según coges camino de Lisboa, a mano derecha. Muy, muy, muy cerquita, según se pasa la frontera. Es una de las primeras sorpresas que puede encontrar el viajero, ¿eh?
Sí, sí, es realmente una sorpresa absoluta, porque además es una villa con un hondo calado, porque, bueno, tuvo un relevante protagonismo en una época determinada, que fue en lo que la consideramos el renacimiento, propiamente en el renacimiento portugués, ¿no? Siglo XVI, sí, sí.
Donde, además... no sé si hago spoiler, pero tiene o es una villa un poquito singular porque tiene algunos tintes macabros y donde además se puede respirar una profunda religiosidad.
Sí, sí, tiene una realmente es muy peculiar porque en ella, en esta villa que fue una villa, una segunda capital de Portugal después de Lisboa, porque fue una villa real, vamos a encontrar una iglesia que adjunta tiene el antiguo convento franciscano de San Francisco, ¿no? Y en ella se encuentra la Capela dos Ossos, que es esto a lo que te estás refiriendo, ¿no? Es una capilla que en su interior está recubierta por cientos de calaveras, 5.000 cráneos concretamente, y otros huesos que la configuran en sí y dan este ambiente un tanto tétrico. Pero realmente es un centro de espiritualidad muy importante, ¿no? Y que además en la entrada ya encuentras que te impacta, ¿no? Encuentras una leyenda que te dice claramente que aquí están nuestros huesos, pero que por los tuyos estamos esperando, ¿no?
Decía yo antes que es una localidad que está muy cerquita a la frontera con España. Nada más atravesar la frontera hacia Portugal te la encuentras ahí a mano derecha. Además, bien señalada en la carretera como un lugar de interés turístico. Pero hay otros elementos, ¿no?, que la representan como tal. Sobre todo esa gran fortaleza que preside todo el casco antiguo.
Esto sí, esto lo vamos a encontrar justamente en Elvas, que es una de las grandes fortificaciones de frontera de esta época que, bueno, entre España y Portugal pues se tenía un poquito de disputa. Y es una de esas fortalezas, vamos, inexpugnables, ya por su diseño, que es el Forte de Graca, y es una de esas fortalezas que están diseñadas con el estilo Vauban, que es un estilo posterior al pentagonal de Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Estas, tienen estos grandes baluartes defensivos que son, vamos, espectaculares donde los haya.
Esa es la fortificación de Elvas, pero hay otras cuantas, ¿verdad, Ángel?
Sí, propiamente en Elvas hay de hecho un castillo medieval que se adjunta a otra fortificación que también preside, digamos, una colina que está frente por frente, porque esto es donde está la garganta de un pequeño valle, que es donde se sitúa la carretera que va de Portugal hacia España, concretamente, ¿no? Evidentemente esto era camino de paso, ¿no? Y ahí se encuentra el antiguo castillo medieval junto con otra de las fortalezas, más pequeña esta también, que protegen toda esta área, o protegían en su época toda esta área, de una posible invasión desde España.
Sí, hay otra, cerca hay otra también, otra fortificación, seguramente también la ha conocido, que es la del castillo de Alter do Chão. Realmente es en medio del pueblo, en el clásico pueblo del Alentejo, de casas blancas. Ahí hay un bonito castillo pequeñito, pero realmente muy bonito, que es del siglo XIII. Es otro sitio que también yo recomendaría viajando por esa zona, cerca de Évora y Elvas.
Sí, no tiene pérdida. Además, como tú bien dices, estas casitas blancas con estos dibujos dorados que la iluminan desde la lejanía, son todo un conjunto arquitectónico y patrimonial realmente relevante, como bien dices.
Alonso, Felipe, tú conoces bien también esta región, ¿eh?
Sí, porque además esa zona tiene también, aparte de un sabor romano que nos ha contado nuestro compañero, tiene también un cierto sabor templario, sobre todo por los castillos que hay. Hay uno también que me gusta mucho, que es el de Monsaraz, que también está, es muy interesante. Y luego hay una zona, bueno, hay dos zonas que imagino que luego nos contarás, no quiero estropearte el relato. Una es el mar, que nos cuentes luego de una población que hay en el mar, al borde del mar. Y otro es un lago, el lago Alquera, o Alqueva, según lo quieras pronunciar en castellano, lo quieras pronunciar en portugués, donde he tenido el lujo y el placer de manejar una pequeña barca, digamos que sería prácticamente una PT, si hablásemos de un puerto mediterráneo o atlántico, donde puedes alojarte, donde puedes ir durmiendo, y que es eléctrica y que te permite recorrer el lago.
Sí, sí, es cierto.
Dime, Ángel, dime.
No, digo que sí, que es cierto que Felipe tiene toda la razón. El lago de Alqueva tiene una singularidad muy especial, justamente porque es el lago presa en sí más grande de Europa. Tiene esta singularidad y es cierto, ahí se pueden alquilar unos pequeños botes, de estos que son de pilotaje sin patrón, en los cuales puedes albergarte y hacer un recorrido bastante largo, de un par de días o tres, y ver en sí toda esta naturaleza alentejana, árida, agreste, que incluso puedes incluso divisar algún que otro toro pastando por estas dehesas, ¿no? Y es cierto, un espectáculo bellísimo, la presa del lago, del famoso lago de Alqueva, ciertamente.
Como impactante también cuando se viaja por esta zona es ver los caballos de pura raza lusitana, ¿no?
La verdad es que sí, es que este tipo de ejemplar, este tipo de sementales que solo se dan aquí, se pueden ver, y concretamente se tienen que ver en la Cudilaria de Alter, que es, digamos, la yeguada real que fundó el rey Juan V en 1748, y que actualmente está formada por unas 60 yeguas que pastan en absoluta libertad por una finca de 800 hectáreas, y que cada mediodía el rebaño marcha hacia los campos, ves que entra y sale mañana noche, y es todo un espectáculo verlos regresar a los establos, con una particularidad, que es que, claro, entre enero y junio, bueno, pues las yeguas paren, y por las mañanas podemos ver a unos jóvenes potrillos que andan como medio desbocados, alocados, queriéndose integrar en la manada, pero que van correteando y buscando y ojeando todo lo que hay a su alrededor, como haría cualquier niño, ¿no? Es realmente impresionante.
Cultura, pueblo, romanticismo, palacios, castillos, enclaves naturales, lagos, Évora, Elvas y mil y una localidad, entre las que seguro que alguna, en un minutito, Ángel, para terminar, te ha sorprendido más que otra.
Ciertamente, ciertamente, Fernando. Tenemos que hablar de Marbao. Marbao con su castillo, un castillo protegido con unas murallas en una atalaya, contemplando todo el Alto Alentejo, porque lo domina todo, con una visión de 360 grados sobre la cuenca del Tajo, en la Sierra de Estrella, en la frontera de España, y una posición estratégica realmente, realmente muy, muy importante, y que ha tenido un papel significativo desde tiempos inmemoriales, porque ya hay un propio asentamiento céltico, betón lusitano y posteriormente romano. Es realmente una villa con una fortificación conservada muy importante, y que cada verano pues se dan cita a más de 600 músicos, porque se convierte en el escenario principal del Festival Internacional de Música de Marbao, un evento de mucho calado, fruto del director alemán Christopher Poppen, que se enamoró de este pueblo y tomó esa decisión. Marbao va a ser cada año el centro, la sede del Festival Internacional de Música, y realmente te pone los pelos de punta estar en este escenario escuchando durante más de una semana, casi 15 días, a 600 músicos provenientes de toda Europa y escuchando música clásica de una forma increíble.
Ángel, yo realmente te doy toda la razón, porque para mí Marbao es posiblemente uno de los pueblos más bonitos de Portugal. Está clarísimo, es una visita imprescindible.
Sí,
además está está en la frontera con España, cerca de Cáceres, y además tiene un ambiente. Yo tuve la última vez que estuve en Marbao, porque he estado varias veces, coincidió que era unas jornadas de medievales, y bueno, el pueblo estaba cerrado y tenías que entrar, digamos, a toda la zona, a todo el ambiente medieval que se había creado, y era una maravilla subir al castillo, las calles con las casas blancas que antes hemos comentado. De verdad, sí, uno de los pueblos más bonitos de Portugal.
Y además, yo os apuntaría una cosa, es uno de los pocos sitios donde todo el municipio está circundado por una muralla, y la muralla se puede recorrer a pie entera. Se puede recorrer toda la muralla, circundar todo el casco viejo, andando por encima y viendo algunos de los rincones más bonitos de este pueblo, donde además también recomendaría que la gente suba al castillo a primera hora de la mañana, porque al estar en un promontorio tan elevado, se ve el municipio todo él cubierto de nubes y parece un mar frente al pueblo. Espectacular, José.
Sí, yo quería también comentar, no sé si lo ibas a comentar también, siento si te hago el spoiler, pero quería, muy cerca de Marbao, está Castelo Davide.
Sí, efectivamente.
Otro pueblo realmente maravilloso, es más grande, tiene otra configuración, pero todo lo que es el centro histórico y el castillo que tiene arriba, lo mismo, crea una escena impresionante.
Felipe,
que no hay que olvidarse de Sines, donde hay un personaje histórico muy importante en la historia y en los viajes de Portugal, Vasco de Gama.
Ángel, como ves, nos gusta mucho Marbao y esta zona del Alto Alentejo, ¿eh?
Sí, pues mira, te doy toda la razón, porque fíjate tú lo que has apuntado del paseo, es el camino de ronda, es uno de los más largos que existen y se puede hacer a pie, efectivamente, y contemplar ambos extremos, todo el valle del Alentejo, es realmente espectacular. Y apunto también lo que ha dicho José Luis, es cierto, desde el castillo se pueden ver ambos castillos, porque están uno enfrente del otro, se pueden ver perfectamente porque tienen cierta simetría.
Ángel Vigorra, el director de Qtravel, que nos ha llevado hasta el Alto Alentejo y ha finiquitado este destino con un maravilloso lugar, con Marbao. Ángel, fantástico trabajo.